Hoy es 3 de abril y hoy ha comenzado el plazo para presentar la declaración de la renta. Tenemos de plazo precisamente hasta el próximo 1 de julio, o sea que dices, buah, pues abril, mayo, junio, 3 meses enteros. Bueno, pues hay 765.000 personas, 765.000 contribuyentes que en este primer día de campaña ya han presentado su declaración. Bueno, en realidad es la cifra que ha ofrecido la agencia tributaria sobre declaraciones presentadas hasta la 1 de la tarde. O sea, por internet, claro, se entiende, ¿no? Son normalmente, en este caso, borradores que se confirman. De hecho, ha aumentado un 25% el número de personas que ha presentado esa declaración directamente desde la aplicación del móvil. O sea, que la cosa se agiliza muchísimo, ¿no?, con las nuevas tecnologías. Pero 765.000 en las primeras horas, el primer día, ¿eh?, de presentación de la declaración de la renta. Fernando Trías de Bes, economista y profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas tardes.
¿No serás tú uno de ellos?
No, yo todavía no, porque a mí me va a tocar pagar. Y normalmente todas estas personas que presentan tan rápido son los que les toca devolver.
Lógicamente, y para que te devuelvan cuanto antes, porque es verdad que en algunos casos, a lo mejor en una semana, ya han recibido esa devolución, que seguramente contarán con ella para muchas cosas. Y dicen, pues yo lo presento, vamos, lo primero, en el borrador, le parece que está bien. Yo creo que, fíjate, en muchos casos, con que vean que es a devolver, ya le dan al botoncito. No sé si tienen tiempo hasta de comprobar los datos, que creo que es algo que hay que hacer y que es conveniente hacerlo, ¿verdad, Fernando?
Sí, no, yo creo que sí lo tienen comprobado. Son personas que ya lo tienen hecho con unos días antes porque seguramente tienen premura, tienen necesidad. Son gente que han estado avanzando dinero de IRPF a través de las retenciones y realmente lo necesitan. Yo estoy convencido que estas primeras declaraciones son gente que lo necesita de verdad.
Lo que pasa es que los que, por ejemplo, vayan a presentar la mañana, y bueno, yo necesito ver 4 cosas antes o no me he dado tiempo, no me he puesto, tal cual, dirán, pues si tienen que devolver a 765.000 ya, esto se va acumulando, seguro que a mí ya no me devuelven en 3 o 4 meses. Bueno, espero que no funcione así toda esta historia. Bueno, Fernando, vamos a recordar de todas formas las fechas, porque aunque ya mucha gente, como vemos, ha presentado la declaración esta misma mañana, pues como decimos, todo esto se prolonga hasta el 1 de julio. Vamos a recordar, como decimos, esas fechas, por ir por orden, por ejemplo, desde hoy mismo los contribuyentes pueden acceder a su borrador y presentar la declaración online, pero ¿y de manera telefónica cuándo empieza el plazo?
Bueno, por teléfono, que muy poca gente lo sabe. O sea, te atienden, ¿eh? Puedes realmente, hay atención telefónica a partir del 7 de mayo y que puedes llamar por teléfono y un asesor, una persona de la agencia tributaria, te ayuda con la declaración de la renta. Hombre, yo aquí recomiendo que sean situaciones sencillas, que como mucho tengas vivienda, hijos, pero que no sea una declaración muy compleja, porque el asesor te va, o la persona te va a ayudar con los temas más, más habituales, ¿no? Si quieres ya explorar a fondo a ver qué es lo que te puedes ahorrar, etcétera, ya mejor mirártelo tú con calma o irte a una gestoría. Pero atención telefónica a partir del 7 de mayo y te ayudan muy bien con la declaración de la renta a completarla.
Luego está lo que también conocemos todos o un poco más, ¿no?, lo de pedir cita previa ya para esta modalidad. Bueno, hay 2 cosas. Una es, ¿hay que pedir cita previa también para tener esta cita telefónica? Usted usa muchas citas previas, me parece a mí, nos vamos a liar.
Sí, no, la cita previa en cualquier caso, es decir, cuando tú quieres una atención, tanto sea presencial como telefónica, hay una cita previa, porque hay que pensar que la administración pública tiene unos recursos limitados, entonces pueden ser decenas, cientos de miles de personas que quieren ser atendidos, entonces no te van a poner en una línea en espera porque la gente se desesperaría, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es hay que pedir cita previa, tanto en la modalidad telefónica como en la presencial. La modalidad telefónica, la cita previa empieza a partir del 29 de abril y hasta el 28 de junio vas pidiendo cita previa y te van asignando fechas. Las primeras fechas las darán a partir del 7 de mayo. Es decir, 29 de abril ya puedes pedir cita previa telefónica y empezarán a dar hora a partir del 7 de mayo. En el caso de la presencial, la cita previa se hace un mes más tarde, es a partir del 29 de mayo, y empezarán a dar citas a partir del 3 de junio. Estas serían un poco las fechas clave.
Perfecto. Bueno, esto con las fechas clave que hay que tener en cuenta para presentar la declaración de la renta. Y luego ya el 1 de julio será el último día, eso está claro, ¿eh? Fecha límite a partir de ahí. Como te pases, encima, recargo.
Sanción, recargo.
Y la liamos.
Efectivamente. Bueno. Y luego recordar siempre, Pilar, que nuestra recomendación, por lo menos la mía particular, es incluso que hay gente que nos está escuchando y dice, ah, pero si yo no hago la declaración de la renta, si me sale poquísimo, me sale... Yo siempre digo, hay que hacerla. Es mejor hacerla. Es absurdo no hacerla porque o te sale a devolver y por tanto vas a recibir algo o te sale a pagar y mejor declarar y saber que te sale a pagar, que no que luego te lo vengan después a reclamar, aunque sea una pequeña cantidad. Siempre es mucho mejor hacer la declaración de la renta.
Perfecto. Pues tú aconsejas, y es verdad, eso nos lo dijiste ya un día y tomé nota. Aunque no sea obligatorio para ti porque no llegues al límite mínimo para presentar la declaración, tú, sin embargo, aconsejas presentarla, ¿verdad?
Yo sí. Siempre, porque al final, sí, es una información, al final, es una información, primero, que la agencia tributaria dispone de ella, y segundo, que al final todo lo que son declaraciones impositivas están dejando constancia de una actividad que para otras circunstancias en un futuro, sean legales, judiciales, etcétera, puedes necesitar acreditar, y al final la declaración de la renta no deja de ser un instrumento, incluso pues para muchas veces para créditos, para préstamos que te piden en bancos, instituciones financieras y que acreditan de alguna manera tu actividad a nivel, como persona física, a nivel de ingresos.
Perfecto. Bueno, pues que quede claro este punto. Queríamos comentarlo también con Fernando, pues porque hoy es el día en que comienza todo esto. Es lo que hay. Y si te toca pagar, probablemente pues decidas apurar los plazos. Yo tengo una muy buena amiga, que ahora, por cierto, vive en Barcelona, Fernando, que siempre me decía, entre que el dinero lo tengas tú o lo tenga, pues en este caso la agencia tributaria o quien sea, ¿tú qué prefieres? Y yo digo, hombre, pues depende, yo prefiero quedarme tranquila y pagar. Y dice, no. Dice, pero el dinero será mejor que lo tengas tú primero, ¿no? Hasta que ya no te quede más remedio. ¿Tú opinas un poco lo mismo?
Absolutamente, no. Sí, tanto. O sea, una cosa es que lo que devolver a pagar. Sí, fíjate, al final a la inversa, los que les ha tocado devolver han presentado ipso facto. Los que nos toca pagar, a mí me va a tocar pagar seguro, pues yo lo retraso al máximo y luego si puedo hago, o sea, es que se pueden hacer un pago aplazado, una parte la pagas y otra parte la aplazas, que además no lleva ningún tipo de interés ni de recargo, yo aplazo todo lo que puedo, el dinero siempre en mi cuenta. ¿Sí?
Ah, o sea, tú aplazas, sí, aunque tengas dinero para pagarlo, ¿prefieres aplazar?
Sí, prefiero aplazarlo. Sí, bueno, fíjate, prefiero tenerlo
en
cuenta.
No, pero esto es muy interesante y no estaba previsto hablar de esta cuestión. Porque fíjate, yo creo que aquí entra mucho en juego algo que tiene que ver con nuestra mentalidad, con nuestra propia educación como personas, iba a decir financieras, ya ves tú. Bueno, no sé, en nuestra educación financiera, que es muy escasa en muchos casos, ¿no? Y yo creo que es algo educacional. Esa sensación de, no, yo pago todo por si acaso, a saber si luego cuando la plaza estoy en peores condiciones y la liamos, por ejemplo, así ya descanso, que tengo el dinero. Y sin embargo está ese otro punto de vista diciendo no, se aplaza y a pagar el resto después, pero el dinero de momento lo tengo yo.
Es que aquí la semántica es muy traicionera, Pilar, porque si yo digo se aplaza, yo pagaría antes, pero no se aplaza, se fracciona.
Bueno, se fracciona.
Sí, pero es distinto, fraccionar un pago... En el fondo es decir, oye, yo tengo que pagar esto y yo decido una fracción, fraccionarlo. Yo también lo hago así, no solo por un tema de dinero en mi cuenta corriente, sino porque de alguna manera yo prefiero, en mi caso personal, yo soy autónomo, que los pagos de impuestos se vayan realizando a lo largo del año, que no me caigan siempre en un mismo mes, ¿no? Esto, uh-huh. Pues los IVA son trimestrales, entonces yo tengo dos pagos ya de IRPF, entonces de alguna manera yo prefiero, sé que cada X meses voy teniendo pago de impuestos, pero de alguna manera forma parte de mi tesorería, ¿no? De mi flujo de caja y no encontrarme de repente un mes con una castaña que me deja temblando y precisamente antes del verano.
Bueno, pues nada, gracias por compartir tu contabilidad con todos los oyentes, por si a alguien le sirve de pista. Bueno, vayamos con otra cuestión que queríamos hablar contigo hoy también. Es súper frecuente, y yo creo que nos pasa a todos, cada vez utilizamos todos mucho más la tarjeta para pagar todo, es decir, todo es hasta un café, ¿no? Porque, bueno, pues a veces no llevamos ya ni efectivo para eso, ¿no? Y incluso cuando compras, eso, cuando pagas un café, por supuesto cuando vas a comprar ropa a una tienda o comida o lo que sea, siempre el dependiente o el camarero te cobra y dice, ¿quiere copia? O sea, es la típica
ticket,
coletilla.
¿No? Del recibo, del ticket, ¿no?
¿Quiere copia? De la tarjeta, ¿no? Pasas la tarjeta.
Ah, de la tarjeta.
¿Quiere copia? Y tú, pues no, ¿para qué quiero yo la copia? No sé, yo normalmente digo no. Incluso el ticket también, ¿no? A veces digo, pues no quiero el ticket, no sé, ya tengo reflejado lo que he comprado en mi cuenta corriente, pues ¿para qué, no? Y queríamos hablar un poco de esta cuestión, Fernando, si es importante quedarse con los tickets o las copias de la tarjeta o realmente es innecesario.
Bueno, vamos a ver. Hay dos tipos de documento que te puede ofrecer el comercio, la hostelería, en una consumición o en un gasto así pequeño, ¿no? Uno es la copia si has pagado con tarjeta y otra es el ticket. La norma, lo que dice la ley, es que ofrecerte el ticket, lo que es el ticket de la consumición, el comercio está obligado a ofrecértelo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque lleva IVA. Está sujeto a IVA y, por lo tanto, tú tienes derecho a tener un recibo en lo cual se acredite y se vea cómo se ha calculado este IVA y que el IVA es el correspondiente. La copia del papel de la tarjeta de crédito no tienen obligación legal de ofrecértela, sí de dártela si tú la pides. Sobre todo te lo dicen porque si ya se hace otra operación, a veces les cuesta recuperar la anterior copia. Por eso te dicen al momento, porque si luego paga alguien y luego es un follón, ¿no? Pero lo que la norma o la ley indica, sobre todo, es la obligación de ofrecer el ticket de compra y, ojo, que si haces una compra de más de 400 euros, de hecho, tendrían obligación de expedirte factura. Porque ya es algo que lleva un IVA que es relevante. Y por tanto, si tú quisieras pedir una factura, ellos tendrían obligación de realizarte esa factura por encima de 400 euros, es lo que marca la ley.
Anda, o sea, por encima de 400 euros además tendrían que darte una factura.
Si tú la solicitas, sí, tendrían que dártela.
Perfecto.
Sí, absolutamente.
Vale, entonces, el ticket sí deberíamos pedirlo siempre. Tienen obligación de darlo. ¿Deberíamos pedir un ticket y esos tickets guardarlos?
A ver, en realidad ese ticket, las consumiciones, solo son deducibles para en el IRPF, ahora que estamos con el impuesto sobre la renta, solo los podemos utilizar para deducirlos los autónomos. Es decir, un autónomo sí que puedes deducirte tickets. Hay toda una serie de normativa que no vamos a entrar, que es compleja, depende si es en tu propio municipio, si es de viaje, si es en el extranjero. Hay unas cantidades, incluso límite por día y por lugar, que se establece. Es decir, que la norma, en el momento que se haga un IRPF, se establecen unos criterios tope, unos criterios máximos. Y muy curioso, se tiene que haber pagado con tarjeta o se tiene que haber pagado electrónicamente. Es decir, no te dejan deducir algo que hayas pagado en efectivo. Porque claro, se puede aquí realizar algún tipo de trampa de gente que pide tickets que no efectúa
el
pago.
Pero un momento. No te dejan deducir, por ejemplo, un autónomo, comida de trabajo, ¿vale? De empresa, es decir, no es una comida particular, comida de empresa, ¿no? Que pagas tú y casualmente, bueno, pues lo pagas con dinero en efectivo. Imagínate que es una cuenta de 200 o 300 euros con su IVA correspondiente. ¿No te permiten desgravarlo si lo has pagado en efectivo?
No permiten. Tienes que haberlo pagado de manera electrónica para demostrar que tú has realizado el pago, efectivamente. Sí, porque puede, porque es una fuente de posible fraude. Son personas que soliciten tickets sin haber realizado un desembolso para luego deducírselo. Y aquí la agencia tributaria quiere ver una acreditación de que se ha realizado el pago.
Vale. Muy bien, pues nada, una cosa
es
más
bueno
que...
Saberlo, es importante saberlo.
A ver, no es que yo vaya con dinero en efectivo por ahí, pero no lo sabía, por ejemplo. Supongo que alguien que haga este tipo de operaciones más frecuentemente ya lo sabe. Bueno, entonces, tickets, en fin, como tú dices, en algunos casos sí, en otros no, pero es obligatorio por parte de quien te vende, del comercio, en darte ese ticket. Otra cosa es la copia de la tarjeta, pero yo cuando pido copia de la tarjeta, que ahora ya no las pido, ¿no? Es como, ¿cómo te diría yo? Es como una especie de seguridad. O sea, como si yo no la pido por otra cosa, sino por tener la seguridad de tener un comprobante de que he pagado con la tarjeta, que ya sé que es una tontería, porque seguramente voy a mi cuenta corriente y ahí figura.
Sí, hay que haber registrado, pero no deja de ser un recibo. A mí me pasa una cosa a nivel personal, luego que me quede un minuto para explicarte un tema de los tickets, que son los proforma, que es importante.
Sí, claro.
A mí me pasó una vez, en una ocasión, que en un bar pagué una consumición, invité a un amigo, eran 5 euros, y el que puso, el que marcó, no lo vio y puso 500. Es decir, puso 5,00 y yo no lo vi.
Claro.
Y pagué,
por
puse
ejemplo
el código y no lo vi. Yo tenía el papelito. tenía el comprobante. La copia. Seguramente yo hice la reclamación, me lo acabarán devolviendo. Y curiosamente, ese bar cerró. En el periodo que yo hice la reclamación, tuve la mala fortuna que justo se produjo un cierre o un traspaso de propietario. Pero aún así, la empresa de la tarjeta de crédito me devolvió el dinero. Pero me fue muy bien tener el papel. Al final no dejas de tener el documento acreditativo, pero es verdad que al final hoy día todo a nivel informático está la transacción en nuestro banco y ese comprobante también en nuestro banco sería válido de que se ha realizado la transacción.
Sí, pero fíjate esto que has dicho, que me parece un caso muy curioso. A veces no miramos en... Vamos a ver. Puede que no tengamos por qué pedir la copia, pero, por ejemplo, vas a pagar un taxi y lo pagas con tarjeta. Y entonces le dices, no, con tarjeta. Y te dice, ¿quiere copia? Y a lo mejor dices, no quiero copia. Pero en realidad... Yo salgo del taxi, se me ha ocurrido realmente cuánto me ha cobrado.
Vamos,
es decir, a mí me dicen 6 euros, pero yo paso la tarjeta, no pido copia y no sé si ha puesto 6, 60, como tú dices, porque se ha equivocado, o 600. O sea, yo he pasado la tarjeta, pues 600 no, porque entonces tendría que poner el PIN, es verdad. Es decir, todas tenemos normalmente a partir de una cantidad, ¿no?, que nuestras tarjetas nos obligan a poner el PIN. Y si es una cantidad inferior, pues sabes que no. Pero bueno, puede haber un límite de 50, por ejemplo, ¿no?
Sí, miramos, pero no miramos.
No miramos,
siempre.
¿Qué vamos a mirar?
A veces miramos, a veces no miramos. Depende del tiempo que tienes, depende de lo que ves de habilidosa a la persona que te está cobrando, que ves que está despistada o está mil cosas, o tú haces tus propias prisas, lo que tú dices. Un taxi, una consumición, que pierdo el avión, que pierdo el tren, que etcétera, pues pasas rápido la tarjeta, quiere copia, no, adiós, y sales disparado, ¿no? Eso nos pasa a todos, es habitual y es normal, y más con los pagos electrónicos, y no te digo ya cuando pagas con el móvil.
Bueno.
O sea, cuando ya pagas con el móvil dentro del datáfono, ya vamos, vas directo, ¿no? Por lo tanto, esto es normal y es natural que pase. Y de alguna manera, al final, todo lo que es la banca digital y banca electrónica no ha dejado de ser una medida de seguridad adicional para corregir, subsanar y poder recuperar dinero de cuando se producen errores de este tipo, que se recupera una grandísima parte. Yo, en mi caso, gracias al papelito, llegué a casa y lo vi. Es verdad que a lo mejor no me hubiera dado cuenta hasta que no hubiera llegado la liquidación del mes de toda la tarjeta y no lo hubiera visto ahí, pero a lo mejor ya me hubiera pasado un mes del periodo que tenía para reclamar. Y por lo tanto, sí que es bueno siempre pues pedir el recibo y echar un vistazo, ni que sea después.
Muy bien. ¿Qué son los recibos pro forma?
Bueno, los recibos pro forma, tickets pro forma, que mucha gente los desconoce. No sé si os habrá pasado una vez que vas a un restaurante, pides ya la cuenta, a veces también es en un bar, ¿no? Y te traen el platito para pagar, para que pongas ahí el dinero, pongas la tarjeta de crédito, y ves que el ticket pone arriba ticket o factura pro forma y está todo el desglose de lo que has comido. Bueno, ese es un ticket que es como si dijéramos un ticket provisional. Es decir, es una factura que se emite provisionalmente. ¿Por qué? Para que el cliente pueda validar. Sí, pues he comido todo esto, he tomado estas bebidas, estas son mis consumiciones, efectivamente, esto es lo que voy a pagar, lo doy por bueno y ahora efectúo el pago. Hay veces que el comercio lo que hace es te recoge el pago con el ticket pro forma y al acabarte del cambio, pero debería normalmente entregarte de nuevo el ticket, pero ya que no pusiera pro forma. Es decir, que ya fuera el definitivo. ¿Por qué? Para que tú tengas la certificación de que ese pago, eso que te han cobrado, que lleva un IVA, se ha expedido con el IVA correspondiente y que ha quedado registrado. Entonces, bueno, la factura pro forma muchas veces luego la coges como autónomo para intentar deducírtela y no son válidas. Las facturas pro forma no son válidas, son facturas provisionales para validar que todo es correcto antes de emitir el ticket o la factura correspondiente.
Bueno, pues esto es lo que hay con respecto a tickets, copias y demás facturas, ¿no? Que unas veces las pedimos, otras no, pero es verdad que generalmente todavía te siguen preguntando, ¿no? Por el ticket, por supuesto, pero sobre todo también mucho por la copia de la tarjeta, que al final es un gasto en papel, ¿no? Y bueno, pues si se puede arreglar fijándonos un poquito más en ese visor, ¿no?, del datáfono, pues a lo mejor no es necesario ya pedir esa copia, pero si no, pues oye, tampoco está mal pedirla. Otra cosa es que las guardes en el lugar adecuado o directamente es un papel que aparece ahí en la cartera y ni siquiera te has dado cuenta que lo tienes. En fin. Fernando Trías de Ves, gracias.
Hasta pronto.